Buenos días, 9 de la mañana con 5 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día viernes 20 de enero, cuando la bolsa de Tokio ya cerrada subió 1.47%. El índice Hang Seng avanzó 0.84%. El Shanghai Composite 1% arriba. En este momento los futuros en Estados Unidos se encuentran levemente a la baja. Hoy día estaremos conversando con el trader de pentamarkets.com, señor Felipe Posada, para analizar distintas ideas de trading, entre ellas el precio del cobre. Él tiene algunas ideas al respecto. Vamos a estar discutiendo sobre este y otros temas. Doctor, buenos días.
Buenos días, don Carlos. ¿Le gustó la canción?
Sí, está buena. ¿Qué es lo que es?
¿Cómo? ¿No la ubica?
No, para nada.
Desde su época.
¿Así, ah,
sí, ¿De Flipper?
Esta es la del baterista Manco, ¿no?
Sí, pero en este disco yo tenía las dos manos todavía.
Ah, ya.
¿Y? En el disco siguiente quedó Manco y le inventaron una batería especial.
Sí, muy buen grupo.
Sí, y la canción se llama Photograph.
Por Kodak.
Sí, de nuevo por Kodak, nuevo, porque nos tiene un poco, no sorprendido, era la crónica de una muerte anunciada, crónica esa quiebra.
Sí.
Cuando el río suena, piedras trae. Y cuando una compañía no logra reinventarse y su producto pasó de moda,
ya quedó atrás.
Sí, así que, pero le dieron una línea de crédito en Citibank para ver si puede sobrevivir. Capaz que los fanáticos de la fotografía, algunos quizás sigan usando, ¿cómo se llama?, rollo o película.
Sí, se poco probable. ¿Tú alguna vez?
Muy poco probable. No, jamás. Yo tengo una cámara con rollo y todo, pero ya no sé.
De una negra.
No, lo digital es un avance, claro, realmente extraordinario.
Así es.
Oye, y te voy a comentar también un poco en el pantallazo lo de Google, que la acción en el pre-market está cayendo, sí, alrededor de un 9%.
Decepcionó los resultados.
Sí, como hace mucho tiempo no lo hacía.
Así es.
Y en general no lo había hecho. Entonces esto marca un hito en la compañía tecnológica.
Así es. Muy bien, 9 de la mañana, 7 minutos. En Viña te gusta el casino, el mar, la avenida Perú, caminar por las calles, edificio Terramar de Almagro te va a encantar. ¿Tenemos pendiente la visita al edificio?
No hemos logrado organizarlo.
No hemos logrado organizarlo, dos norte con dos poniente. Bueno, mientras tanto descubre más en almagro.cl mientras nosotros organizamos la ida para ir a...
¿Y ya que es viernes te vas al fin de semana?
No, me quedo.
¿Al litoral?
Me quedo. Ah. ¿Tú?
No, tampoco, me quedo por acá.
Muy bien, hay gente que se parece mucho, pero no son iguales, como los mellizos, por ejemplo, dos caras iguales, dos versiones distintas. Ahora la ciudad también tiene dos versiones, Urban y Sport. Nuevos BMW Serie 1, versión Urban y Sport. Elige cuál es tu línea, BMW,
el placer. Lo fuimos a probar con el licenciado y el motor nuevo, este nuevo BMW 116, realmente mejoró respecto al anterior. ¿No?
En
tiene potencia,
más
allá. Anduvo bastante rápido, con tres personas arriba, aire acondicionado full, picaba bastante.
Ingresa ahora a www.yoelegientel.cl e invita a tus amigos a ser parte de Entel sin cambiar sus números. Podrás obtener hasta el 100% de descuento en tu cargo fijo mensual de telefonía móvil por 3 meses. Falta poco, apúrate. Es solo hasta el 22 de enero, quedan 2 días. Invita a tus amigos a elegir vivir mejor conectado Entel.
Bueno, Entel ha demostrado en estos días de cambio por la portabilidad numérica, ha demostrado que es la absoluta ganadora
De
esta competencia.
De la elección. Así es. Bueno, vamos a revisar los principales hechos del día de ayer para luego revisar qué está sucediendo en Europa en este momento. Schweier, llamada también Schweier, mal llamada, porque a mí Marlene Buren, que sabe alemán, me enseñó.
¿Cómo le dice?
Schweier Energy.
No, pero ¿qué vamos a decir Schweier acá? Si todo el
bueno,
mundo
pero,
la conoce no, como Schweier.
Bueno, pero es que hay que tratar de
no.
Ah, ya, tú no, tú quieres seguir, o sea, produciendo.
Bueno. Yo creo en un poco en las, ¿cómo se llama?
Claro, tiráis para abajo, proveáis para abajo, proveáis para arriba, ese es todo el deal.
No, pero ¿quién le va a decir Schweier?
Bueno, Schweier tú le puedes seguir diciendo. Según Malegure, que habla alemán, dice que es Schweier.
Sí, pero Energy. El idioma tiene que ser de tal manera que la gente te entienda.
No, bueno, pero si es que ahora
si
estamos haciendo,
Schweier,
es que estamos haciendo la transición, pues estamos explicando las dos hasta que se diga como se tiene que decir.
¿Es una palabra alemana, entonces?
¿O te gustaría que te dijeran Christian en vez de Cristian?
No, porque no,
mi nombre es Cristian,
bueno,
y
lleva acento.
Bueno, otro podría
y
decir,
español.
Oye, que está bien,
pero... español, pero acá no le vamos a empezar a decir Schweier.
Bueno, el doctor se opone.
¿Y cómo le dice la palabra?
Schweier.
Schweier.
Energy. conocida también como Schweiger por los mediocres como el doctor, que no quieren que la población mejore.
Hizo como anécdota podemos decir que se dice así en alemán, pero okay. Bueno.
Hizo efectiva la opción de compra del proyecto central hidroeléctrica Cóndor, ubicado en la región de la Araucanía, por un valor de 375 millones de pesos, proyecto que requerirá una inversión por megawatt de potencia instalada de unos 3 millones de dólares y que tendrá una tasa interna de retorno al proyecto de 16%.
Vamos a entrevistar al gerente de eso para tener una
visión más profunda. Nos vamos al viejo continente. La Comisión Europea respaldó energéticamente un aumento sustancial de recursos del Fondo Monetario Internacional en 600 mil millones de dólares y estimó que podría llegar a un acuerdo respecto a la reunión de ministros del grupo de las 20 economías desarrolladas y emergentes, el G20, en febrero. La agencia de calificación de riesgo financiero Moody's cree que las notas de los bancos globales probablemente sufrirán recortes a lo largo de este año por la crisis de deuda que persiste en la eurozona. Según Kern, uno de los fondos de capital de riesgo más importantes de renta fija, la calificación AAA de Alemania aún está en riesgo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar con
¿quién
eso?
¿Quién dice eso?
Kern, uno de los fondos de capital de riesgo más importantes de renta fija.
Algo debe saber.
El Banco Central de Colombia estimó que la economía de ese país habría crecido entre 5 y 6% el año pasado gracias al fortalecimiento del aparato productivo nacional, más aún considerando que en el tercer trimestre del año pasado la economía se expandió un 7,7%. En febrero voy a estar por esos lares.
Sí.
En Colombia.
Yo creo que va a percibir el nivel de fuerza que hay en Colombia hacia el crecimiento. Sí. Ahora que se acaba la violencia y se empieza a calmar todo eso.
Exacto.
Colombia es un país que tiene mucho potencial.
Mucho potencial.
De hecho, tú vas a una ciudad que es la cuarta, quinta ciudad de Colombia, Barranquilla.
Ah, sí,
Sí, pues sí,
mira, Colombia. Aquí no he estado nunca, esta es primera vez voy al festival.
Es primera vez que vaya a Colombia.
No, a Colombia sí, pues he ido dos veces ya. Pero a Bogotá, tengo amigos allá, sí. Y también estuve al norte en el sindicato antioqueño.
Ya.
El beneficio neto de Intel en los últimos tres meses ascendió hasta los 2.781 millones de dólares o 8.22 dólares por acción, beneficios que fueron menores a las expectativas del mercado que apostaba un alza de 10.51 por acción. Google, en septiembre, lo que decíamos, también tuvo resultados inferiores a lo anterior. Sus ingresos entre diciembre y septiembre... En septiembre y diciembre facturó 8.130 millones de dólares, por debajo de los 8.430 que esperaba el mercado. Muy bien, 9 de la mañana, 13 minutos. Santander Open Star, puedes ver las mejores películas al aire libre, además de restaurantes, música en vivo y lo más increíble de todo, la pantalla de cine más grande del mundo. Todo esto en el Parque Bicentenario, termina mañana. De lo bueno poco. Conchitoro, a la espera yo de mi famosa comida, que me permitirá probar el Pinot Noir de Marqués de Casa Concha.
Ayer, la veo difícil.
A tu lado.
Ya los plazos que nos estamos dando.
No, yo no me he dado plazos. Yo dije que en algún minuto va a llegar eso. No sé ni con quién, ni cómo, pero tú sabes que hay que ser optimista.
Oye, ayer estuvimos con la gente de Santander y nos enseñaron que en su página web, santander.cl, hay un recuadro que dice Hacemos Simple lo Complejo. Y ahí te enseñan de alguna manera a ver todo el tema de qué fijarse en un préstamo, qué es lo que te tienen que cobrar, si es que los seguros los tienes que cotizar ahí o los puedes poner afuera. ¿Cuántos son las tasas de interés?
Claro, es muy importante esta iniciativa de Santander porque a la larga en castellano antiguo te enseñan de qué manera. ¿Qué pasó ahí? Ah,
la musiquilla.
Una musiquilla. Te enseñan a que no te pasen gato por liebre, digamos las cosas en castellano antiguo.
Exactamente.
Entonces, Santander está en una campaña que yo lo encuentro bien valorable, que es que te enseñan cómo tomar un crédito, que los seguros no son obligatorios, salvo el de derrame, creo. Y así una lista de cuestiones que te enseñan a.
Para no estar tanto con el tema de la letra chica.
Que la letra chica.
Y todas esas cosas que te prometen que al final no son.
Exacto. Y también en una campaña de que a veces no es el minuto para pedir el crédito porque a veces no es normal.
Claro.
Sí. Puedes andar ahogado, no puedes dormir.
Sí.
Ya, doctor. Vamos a...
Ya, mira, rápidamente te voy a comentar los mercados europeos que están con cautela el día de hoy. todos están cayendo en las transacciones de hoy día. Veo que Londres está cayendo suavemente, un 0,12%. Está cayendo un poco más fuerte el CAC 40 de Francia, un 0,56%. El DAX alemán cayendo también un 0,46%. El IBEX español cayendo un 0,76%. Y el índice en Italia cayendo también un 0,35%. Todas las bolsas después de un día positivo, ahora en negativo, siempre con el tema de la cautela por Grecia, por Italia y todo eso que al final nos va a tener en este ambiente de volatilidad, un día sí, un día no, y no se logran afirmar los rallies de varios días, dado que todavía no tenemos una solución absoluta a todos estos problemas que seguramente van a seguir por un largo tiempo. Ahora uno ve ciertos titulares de ciertos sitios web económicos como Yahoo Finance, por ejemplo, y ve que todo está en el tema de Grecia, que de nuevo se va a reunir con sus acreedores para ver qué quita de nuevo le hacen. Porque
75% están
hablando. Claro. Haciendo un...
Si al final Grecia no va a pagar, si es lo que dijo Andrés Velasco en este programa que han dicho destacado economista.
Sí.
No va a pagar.
No va a pagar.
Todo lo demás es vaina, ¿no? Si sí. No tiene cómo.
Sí. No va a pagar y vamos a ver si va a salir del euro y o no.
Vamos a ver si va a salir, que a la larga yo creo que también va a salir.
Debería.
De manera ordenada, acordada, como tú quieras, pero yo creo que no va a quedar. Sí. Tiene pocas probabilidades.
Sí, eso es lo más seguro y tiendo a estar de acuerdo con eso. Ahora, si el mercado lo tiene asumido o no, es la gran pregunta. Uno dice que sí.
Dicen que sí, dicen
no,
que tiene,
pero yo creo
dicen
que no.
Dicen que tiene asumido una salida ordenada. Lo que no tienen asumido es una salida desordenada. Mm.
Bueno, y así como hay inquietud con Grecia, nosotros acá en Chile está la inquietud con la Polar.
Ah, bueno, sí, pues eso está al borde de la quiebra. ¿Viste lo que dijo el ministro de Economía?
Sí, preocupante la...
Sí, que si quebrada, que era el riesgo del negocio y chao.
Sí, pero yo creo que también es lo que tiene que decir, que él va a defender a los consumidores, que va a defender las leyes, que nadie se puede ver distinto ante la ley. Son cosas que tiene que decir, pero también, como ministro de Economía, no creo que sea tan... no creo que esté muy a favor de que quiebre una empresa que emplea, no sé, a más de 9.000 personas, es un importante proveedor de cosas para un segmento importante de la población.
Sería interesante hablar con el SENAC, papi, pero yo todavía no logro entender bien este tema de la multa. ¿De cuánto es la multa? ¿De dónde radica la multa? Porque hay otros que dicen, el licenciado decía que la empresa ya le había devuelto la plata o le había compensado. No entiendo bien por qué ahora además es una multa o... Si aplica o no aplica.
Es una multa porque tuvo 4 faltas a leyes del consumidor. Y esas multas, las máximas que han salido por la prensa, son multas que la llevarían directamente a la quiebra, porque no las podría pagar. Ahora sería, entre comillas, insólito, un balazo en el pie, que por una multa del gobierno una empresa... quebrara, claro. Siendo que el gobierno lo que quiere al final es proteger todos los sistemas que hay funcionando en el país. Entonces, si bien quizás acá se violaron leyes y dejó la crema y dejaron la crema todo el management anterior, que ya está comprobado, ya salió en toda la prensa que sabían todo y que todos los que se están haciendo los locos al final son súper culpables. Pero también el ministro de Economía y el SENAC se metieron en un problema que a través de la solicitud de esta multa y la demanda colectiva van a llevar a la quiebra. La Polar en este minuto está en manos de la justicia. Si la justicia da curso a que tiene que pagar, chao. Se acaba, porque no va a haber aumento de capital, el negocio no es tan rentable como va a ser esa inversión, y partir de cero. Entonces, al final tendría que quebrar, ver si es que se paga la multa o no y refundar quizá otro laboral por otro lado. Y al final, las acciones actuales, que son estas opciones que ahora valen 200 pesos, termina, porque la compañía no vale nada. La compañía en sí, como negocio, puede salir adelante. Pero este nuevo no es pelo en la sopa, ya una peluca que le tiraron, una peluca completa que le tiraron la sopa por parte del SENAC. Por eso hemos tratado de comunicarnos con el señor Perigonio para ver cuáles son los argumentos verdaderos para como llegar y cortarle la cabeza en la plaza a esta compañía, que la gran mayoría quiere que al final tengan los castigos suficientes, pero la gente que se mandó el condor anterior, ¿por qué van a fregar al final todos los empleados, todos los que le arrendan el local, todos los proveedores? O sea, un daño al país al final el hecho de que esta compañía quiebre y
desaparezca.
Claro, yo no creo que la gente quiera, si uno hace una encuesta, oye, que la Polar quiebre. Entonces, al final Longueira está, se metió en un poco en un zapato chino. O sea, con el apoyo del CERNAC, pero ahora él dice, tengo que buscar el equilibrio entre este lado que tengo que hacer cumplir la ley y mi lado como ministro de Economía para que la compañía siga adelante. Así que ahí cómo se va a solucionar.
Deberíamos tratar de hablar con este caballero para...
O con el mismo Longueira, pero...
Claro, claro.
Bueno, entonces también voy a ver qué está pasando con las monedas. Acá señor Lavín va a poder respirar un poco porque el euro
baja,
vuelve 0,4. A la baja, vuelve a acercarse a romper el 1,2914 con una baja de 0,41% el caso del euro. Ahora el dólar, que ha venido derrumbándose con respecto al peso, 490,85, veo acá en el terminal de valor futuro el dólar en vivo, y esto implica que está plano con respecto al cierre del día anterior. Y te iba a comentar finalmente lo de Google, que en este minuto, deja ver lo que está pasando con Google, está cayendo un 7,86% en el premercado en Estados Unidos. Realmente ha sido una decepción con respecto a lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba $10.49 por acción y llegó a tener 8.22. Creció en ventas, creció en todos sus índices, pero no cumplió las expectativas del mercado. Y revisando acá las últimas entregas de resultados de Google, por ejemplo, el trimestre pasado, que fue de septiembre, reportó una utilidad un 11% mejor de lo esperado. El anterior, un 11% también mejor de lo esperado en junio. En marzo fue plano. En diciembre del 2010, o sea, el año pasado, un 8% mejor de lo esperado. Entonces, venía siendo una empresa que no decepcionaba nunca. Y ahora decepcionó. Y el mercado lo castiga inmediatamente con esta. Ayer en la tarde caía un 10% Google. En la tarde. Ahora se ha amainado un poco esa caída con una caída de casi un 8%, rompiendo la barrera de los 600, y Google está en niveles de 591. ¿Qué es lo que principalmente los traders dicen? Se acabó la maravilla este crecimiento exponencial de esta compañía, y primera vez que el crecimiento decepciona y ya no crece tanto todo a dos dígitos, sino que empieza, a tomar un nivel decreciente de crecimiento. Por lo tanto, eso es lo que están castigando en este minuto esta acción, que, no sé, me acuerdo cuando partió, de haber partido en $10 más o menos, y ahora está en 600.
50.
O sea, $50.
Por ahí se puso.
$50 y ahora está en 639. 100, sigue siendo una compañía que realmente le va extraordinario, una utilidad de casi un 30% de sus ventas, con innovaciones absolutas, pero el mercado esperaba un mayor crecimiento y eso es lo que vale finalmente en el precio de la acción.
Fede Morgan Stanley va a bajar entre 20 y 30% el sueldo de los banqueros senior. Fede, yo creo que eso es una cosa que termina pasando toda la industria. Acuérdate de mí. Pero en general los banqueros de inversión están sobrepagados.
Absolutamente. Deben haber varios que no están oyendo en este minuto, pero que nos perdonen. Pero hay algunos que ganan demasiada plata.
Sí, y creo que no sé.
Y con lo dice. O sea, esa es la cuestión que hay que mejorar finalmente, que lo discutimos en la crisis. Sí. O sea, es re fácil llegar y apostar con plata ajena.
Así es.
Y si quieres ganar, te ganáis un bonifacio impresionante. Y si perdís, no te pasa nada, tenés que darle explicación al cliente. ¿Ah?
Sí. Muy bien, usted necesita un traje a la medida para sus inversiones. El Banco Penta le ofrece trabajar en conjunto con su equipo especialista que cubre una amplia gama de activos en Chile y el mundo. Ellos los van a acompañar a encontrar una estrategia adecuada para sus requerimientos y necesidades. Visite www.bancopenta.cl, pida la visita a un ejecutivo. La compra y venta de empresas es un proceso complejo que puede agregar o destruir valor. Asesórate con el especialista Solís de Obando León y compañía. Cuenta con la experiencia y el equipo de profesionales que tu empresa necesita. Grupos L.cl. Vamos y volvemos para hablar de ideas de trading, sobre todo del precio del cobre, con el señor Felipe Posada, trader de pentamarkets.com. Vamos y volvemos. Nueve de la mañana con 28 minutos. Bueno, ya hemos revisado una serie de normas que Brooks Brothers nos enseña para ser caballero. Y el epílogo, te diría yo, es que una vez que dejas de ser caballero, dejaste de ser caballero para siempre.
Sí, pero en el libro, que está en las tiendas,
¿sí?,
habla del tema del celular. Quiero hacer una campaña ahí.
¿Cuál es el tema?
Hay gente que llega y tú estás conversando y llega y contesta el celular y se va de la conversación inmediatamente.
Sí, eso suele suceder en las reuniones hoy día.
Sí, ahora hay gente también que tú vas en su auto y se pone a hablar por celular con el manos libres, como me pasó ayer dos veces.
Ya, bueno, pero es que eso, ¿qué querés? Si para eso está.
No sé, pero...
Tampoco.
Pero después me llevo... Sí, lo que pasa es que hay que tener un uso consciente del celular. No llegar y estar conversando y llegar y pararse porque te llamaron por celular. Claro. De repente hay que tener respeto por la persona que está al frente. Y de eso habla específicamente el manual...
El manual de Brooks Brothers.
De Brooks Brothers, de cómo ser un buen caballero. Está súper actualizado al respecto.
Ya. Bueno, y en concreto, ¿dónde no se puede hablar de celular? ¿En las reuniones?
No, en las reuniones es... No, claro... Por último, uno dice, oye, un segundo, contesta el celular y dice, oye, te llamo después.
Claro, está bien.
Y sigue la conversación. Hay que buscar el lugar donde
seguir conversando. Estoy de acuerdo. Brooks Brothers está en el Parque Arauco, en el Alto Las Condes, en el costado del Hotel W, Galería Grillón.
Y está en liquidación también.
Ah, y además está en liquidación.
Hasta un 30% de descuento en prendas de verano.
Bien, hasta 40%.
30,
ya voy a ir hoy día bien. Muy bien, ya. Vamos con el señor Felipe Posada. Señor Posada, trader de Penta Market, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenos días,
Carlos, Cristian, ¿cómo están?
Bien, gracias. Bueno, partamos por el tema del cobre. Nosotros habíamos conversado en off antes y usted entiendo que estaba corto en cobre. ¿Cómo, por qué estaría corto en cobre y en qué niveles? Cuéntanos un poco su idea.
Sí, mira, estoy con un sesgo más bajista en el cobre, pero lo primero que hay que señalar es que a los inversionistas y a los auditores que nos están escuchando es que siempre hay factores positivos y negativos que afectan a la hora de tomar una decisión de inversión o a la hora de poner un trade en el mercado. Pero lo importante es la ponderación que se le entrega a cada postura. Yo estoy más corto en el cobre porque le tengo una mayor ponderación a lo negativo que está ocurriendo en la economía. Uh-huh. Y si analizamos el cobre, bueno, sí, efectivamente ha venido subiendo últimamente desde mediados de diciembre del año pasado cuando estaba en zona de... $3.27 la libra, hoy lo tenemos alrededor de $3.75, y ha venido subiendo principalmente por datos chinos, que han sido bastante esperanzadores, una inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo, lo que produjo una subasta de mediano plazo y corto plazo en España e Italia, bastante exitosas. Bueno, y hay que destacar también los datos de Estados Unidos, que han sido bastante más mejores de lo que esperábamos. Uh-huh. Entonces, eso generó un impulso de corto plazo en el cobre junto con las expectativas de una mejora de la economía global. Ahora, la pregunta clave es saber cuáles son los factores negativos que podrían afectar la cotización del cobre. Mira, y yo me quiero centrar en los mismos datos que levantaron el cobre de corto plazo últimamente. Mira, la balanza comercial que se reportó hace pocos días se situó en 16,5 billones y las expectativas eran 8,5 billones, o sea, se reportó el doble de lo que espera el mercado. Pero hay que señalar que esta misma balanza comercial en julio-agosto del año pasado arrojaba valores de 32 billones, más o menos, o sea, el doble de lo que se está reportando hoy día.
¿La balanza comercial de dónde?
De China.
De China. El Producto Interno Bruto de China también hace exactamente un año mostraba avance de 10% y al último reporte habló de un avance de 8,9%. También hay una reducción sustancial en el Producto Interno Bruto. Y por último, una producción industrial que en julio-agosto subía a tasa del 15% y hoy día tenemos datos que hablan de un aumento de 11-12%. Entonces la evidencia empírica nos dice que hay una disminución del ritmo de crecimiento en China. Lo que sumado a los problemas de deuda que tiene Francia, yo creo que Francia, bueno, y en general los periféricos y Europa, van a impactar negativamente las exportaciones chinas y dudo que ellos puedan suplantar o sustituir esta demanda externa con su demanda interna. Y en ese sentido creo que el cobre debería caer.
Perfecto. ¿Y tú estarías corto desde qué nivel cuál es el objetivo para hacer la toma de utilidades?
Mira, nosotros mandamos un trade día corto en euro, en cobre, en niveles de 375, 381. Ayer tocó el rango máximo de ese precio y hoy día lo tenemos en torno a los 376 centavos. Yo creo que si este escenario se cumple, debería ir a buscar objetivos de diciembre del año pasado alrededor de los $3.20 o más abajo quizás.
Felipe, todo lo que tú hablaste son argumentos de fundamentales, digamos, argumentos que es lo que está pasando con la economía y al final el argumento es que la economía se va a desacelerar y por lo tanto al pasar eso los commodities bajan. Pero también puedes tener quizás argumentos técnicos con respecto al precio del cobre, o ¿soportan los argumentos técnicos o técnicamente. Que técnicamente el análisis de los gráficos y ve dónde está la resistencia, los soportes y todo eso, ¿soporta un nivel técnico esta sugerencia de irse corto en cobre?
Sí, mira, el nivel es de 381, un nivel de resistencia bastante fuerte que ha sido soporte en ocasiones anteriores, por lo tanto debería haber un nivel importante como para que inversionistas tomen posiciones cortas, porque además hay indicadores de fuerza que insinúan una pérdida del movimiento alcista de mediano plazo del cobre. Entonces, por eso también pensamos que el cobre debería entrar en una fase bajista.
Hay algunos que sostienen de que ayer conversando con una persona que está en la industria me decía, ojo, que el stock de cobre está limitado, entonces que está limitada la oferta y eso hacía poco probable el precio que cayera. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Yo discrepo un poco eso, pero sabes que al final lo único que uno puede manejar en esto es el riesgo que tú le otorgas a tu cartera. Nosotros enviamos un trade con un stop alrededor de 3%. Y un take profit de 11%. Entonces, la pregunta clave es si tú estás dispuesto a arriesgar un 3% por ganarte un 11%. Yo bajo ese contexto te diría que sí.
De acuerdo. Pasémonos a otra idea de trading. Usted hace unos días había lanzado estar largo en Bank of America, si no me equivoco, en niveles bajo 6. Eso efectivamente se ha ido cumpliendo. ¿Sigue largo en Bank of America? ¿Cuál es tu visión para adelante?
Sí, mira, a mí personalmente me atrae bastante el sector financiero de Estados Unidos porque es donde se pueden encontrar muy buenas oportunidades, principalmente por la divergencia que tienen las compañías que transan dentro del mismo sector. Mandamos un trade largo en Bank of America en $5. Ese mismo día había caído alrededor de $4, así que, o sea, 4%, así que, y hoy día está cerca de 7. Ayer Bank of America reportó sus ingresos sorprendente al mercado en revenue y en EPS, pero definitivamente yo a estas alturas no compraría nuevamente Bank of America. Técnicamente tiene una resistencia bien fuerte alrededor de los $7 que lo ha hecho devolver a la zona de 5, pero de todas maneras, si vuelve a 5,5, me compraría feliz.
Ya, pero ya en estos niveles ya pasó la
vieja. Sí, yo creo que ya pasó la vieja, como dice Cristian.
¿Qué hay alguna? No sé si tú ves el tema del euro. ¿El tema del euro estaría para en qué dirección? ¿Euro-dólar?
Sí, mira, el euro es uno de los tres que tiene unos mayores fundamentos bajistas. En la medida que Europa siga mostrando signos de debilidad, uno de los pocos cartuchos que le queda al Banco Central Europeo es seguir bajando la tasa. Y en ese sentido, en la medida que se vaya reduciendo el spread de tasa de interés entre Estados Unidos y Europa, lo más probable es que continúe una presión bajista para el euro en el corto plazo. Yo también lo veo en torno a los 1.25, quizá uno más abajo.
¿Pero qué pasa ahí, Felipe, que nosotros acá ayer comentábamos que el euro parece un mono porfiado? Porque todo indica, y las noticias, todo indica que el euro debería ser una moneda que se debería depreciar. Y algunos dicen fuertemente respecto al dólar, porque por los grandes problemas que tiene Europa. Pero ahí se mantiene y se mantiene.
Sí, pero ojo que estuvo en algún minuto, estuvo un nivel importante en 1.34, 1.35, después ese nivel se transformó en 1.29, y así hemos ido. O sea, yo creo que ahí.
Ya, pero 1.34, 1.29, una cuestión bastante parecida, como un dólar de 520 o 540. O sea, sí, para hacerle un paralelo. Entonces, pero el 1.29 sigue siendo un movimiento no tan significativo respecto a quizás lo que dicen algunos en sus fundamentos, que debería ser como casi 1-1.
Sí, mira, yo creo que si el euro rompe definitivamente el 1.29, debería ir a buscar niveles definitivamente mucho más abajo. Pero hay que tener en cuenta que los mercados nunca caen o suben de manera consistente para siempre. En la medida que las divisas van cayendo, muchos inversionistas chicos van cerrando su posición y empiezan a generar órdenes de compra que pueden ser interpretados como leves rebotes en las cotizaciones.
Pero dime tú, ¿por qué dices que si que rompe el 1.29 debería ir a buscar una cuestión mucho más abajo? ¿Cuáles son los argumentos?
Bueno, los argumentos son principalmente fundamentales porque, bueno, hay que señalar que el principal fundamento que tuvo el euro para estar sobre el dólar de Estados Unidos fue el carry trade entre las tasas de interés de Estados Unidos y Europa. Entonces, Europa en este momento necesita tener una economía más competitiva con un euro más barato para que los inversionistas extranjeros, por ejemplo, quieran comprar autos alemanes, quieran comprar autos franceses, a lo mejor invertir en propiedades griegas o españolas, porque el euro debería estar más barato. Y en ese sentido, también Draghi debería seguir bajando la tasa para generar esa presión bajista en el euro y generar más competitividad
Ahora, complicamos que la tasa está en uno, tampoco, digamos, sí. Tampoco que bruto, que espacio que le queda.
Esa, mira, está en uno, está en los mínimos históricos.
Yo creo que en el fondo la depreciación del euro a mí me hace el sentido que va a venir también por otras medidas adicionales similares a un quantitative easing. No sé cómo lo van a hacer finalmente, pero yo creo porque ya en espacio de tasa les queda medio punto y chao.
Sí, pero mira, hay que señalar una cosa. Es verdad que la tasa en Europa está alrededor del 1% en lo mínimo histórico, pero también es verdad que Europa nunca estaba metida en un problema como el que tiene ahora.
Sí, no, sin duda.
Y bueno, sí, también yo creo que puede haber estímulos no convencionales, pero yo creo que falta un camino para eso. La Alemania tiene que definitivamente ceder su postura respecto a eso. Pero yo creo que sí, en el futuro yo creo que en la medida que los problemas de Europa se vayan acrecentando, las presiones sobre que Alemania ceda su postura van a empezar a aumentar.
Muy bien. Muchas gracias, señor Posada. Que tenga un buen fin de semana.
Usted también, muchas gracias. Gracias.
Muy bien, el señor Felipe Posada, trader de Penta Markets. Entonces él tiene un sesgo bajista en el cobre, pondera más un entorno negativo a la economía mundial. En este último tiempo dice que ha subido el precio del cobre porque han mejorado los datos en China, han mejorado los datos en Estados Unidos. Sin embargo, él se inclina porque van a prevalecer en el mediano plazo los factores negativos. Mencionaba el tema de la balanza comercial en China, que hace un año tenía el doble de lo que tiene ahora. Ha venido decreciendo su producto interno bruto respecto a hace un año, y lo mismo la producción industrial. A esto suma los problemas de Europa que van a afectar, en su opinión, a las exportaciones chinas. Por lo tanto, estaría corto en cobre, niveles de $3.75, y él está viendo un precio objetivo de $3.20. Hay además argumentos técnicos, dice que hay un nivel importante en $3.81. Él discrepa de que la oferta de cobre esté restringida. También estuvo largo en Bank of America en niveles de 5. Hoy día la acción de Bank of America está en 7 y ya no compraría más a estos niveles. En el euro dólar tiene mayores fundamentos, en su opinión, para que se deprecie el euro contra el dólar. Él está viendo un target de 1.25 o más abajo. Cree que Europa necesita un euro más depreciado para hacerse más competitivo. Era la opinión del señor Felipe Posada, trader de pentamarkets.com. Vamos con el señor Jorge Sepúlveda de Euroamérica para analizar la apertura de la bolsa local. Jorge, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están, Carlos, Cristian?
Muy bien, gracias. ¿Cómo está abriendo la cosa hoy día?
Mira, hoy día en el mercado nacional no hay mucha noticia. Va a ser un poco más o menos lo que ha ocurrido en la temática durante la semana. Estamos esperando que abra Estados Unidos para ver cómo va a impactar el tema de Google. Salió General Electric durante la mañana. Podríamos ver una presión a la alza un poco. El punto es que...
¿Qué pasó con General Electric?
Salió positivo. Salió un resultado sorpresivo al alza. ¿Ya? Estamos también observando qué es lo que está ocurriendo con Europa. Hay temas de vencimiento de deuda bastante interesantes durante a partir del lunes. Se está un poco especulando con respecto a eso, y también está el tema de las conversaciones y la discusión que tiene el gobierno de Grecia con respecto a los inversionistas privados, que también han salido a la luz algunos temas interesantes, algunos temas de las conclusiones positivas a las que se han llegado.
¿Qué conclusión positiva hay ahí, Jorge?
Se han hablado de avances, por ejemplo, el tema de cómo política, de cómo recortar el tema de la deuda PIB hacia el 2020, llegar, hoy día están 150%, eso es demasiado alto y bastante inestable. Entonces, las políticas que se han tomado o los acuerdos que han apuntado a rebajarlo a 120 y tratar de solventar un poco la economía, y eso ha impactado de manera positiva al mercado. Básicamente las jornadas anteriores. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir hacia adelante? En la mañana siempre ustedes saben que la jornada es bastante lenta en el mercado nacional, pero una vez que tengamos un poco más de, por ejemplo, información con respecto a cómo va a estar Estados Unidos, podríamos observar algún dinamismo en el mercado local.
En términos de papeles particulares que están arriba de la mesa, yo sé que probablemente ya no están en el radar, pero ¿tú crees que, o qué cree Euroamérica respecto al futuro de la Polar?
Mira, justamente hoy día salió un tema en el Banco Central sobre cómo podría ser el impacto de la tasa máxima convencional. Podría haber un cierto dinamismo con respecto al retail en general, no solo con respecto al tema de la Polar, sino que sería interesante que la gente analizara o tomara conciencia de lo que dice el documento, y básicamente podría haber un impacto, por ejemplo, del 18% de la población que podría quedar excluida si existen cambios con respecto a la tasa máxima. Ahora, ¿qué es lo que ocurre básicamente con el tema de la Polar? Es un tema bastante político, por así decirlo. Han estado, Pablo Longueira salió hablando hoy día en el Diario Financiero con respecto a que efectivamente si debe caer el tema, si debe quebrar, eventualmente quebrará, pero es un tema bastante delicado porque tú bien sabes que por el tema de desempleo hay presiones por ejemplo, por el tema de que son bastantes personas las que trabajan ahí, y entonces bastante delicado y bordeada tanto lo político como lo económico.
O sea, y el hoyo para la AFP también.
Ah, no, correcto, pero eso es claro, un tema que tiene mucha arista, no solo en el ámbito financiero.
Claro, y casas de bolsa que tienen efecto comercio, deuda, en fin.
Claro, entonces eso es un arrastre que abarca muchos aspectos, por así decirlo.
Bueno, aislando un poco el efecto Longueira, Cernac y todo eso en la Polar, también ahora se agrega para todo el... para todo, ¿cómo se llama?, el comer, el retail, este tema de la máxima convencional que efectivamente le impediría quizá, porque el riesgo retorno de un segmento se compensaba con una tasa más alta cobrada ese segmento, y ahora al parecer, con esta nueva ley de la tasa máxima convencional, ese segmento no se le podría cobrar eso, por lo tanto no entraría dentro de los targets del retail.
Correcto, mira, lo que ocurre básicamente, nosotros estábamos analizando el tema del documento que se envió básicamente por el Banco Central, y ese 18% del que yo te hablaba era efectivamente los segmentos más débiles demográficamente hablando. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Si bien una tasa máxima convencional, por ejemplo, del orden del 35%, los segmentos altos estarían básicamente todos optando, casi el 100% estarían ingresando o pudiendo optar a tener crédito, mientras que los segmentos más empobrecidos estarían bastante excluidos. ¿Qué es lo que nosotros destacamos o qué es lo que nosotros rescatamos del documento? Es que probablemente no tiene que ser una máxima convencional fija, sino que puede ser un tema variable, ya que el documento también hablaba, por ejemplo, de que tema en periodos de crisis, podrían elevar el tema de la tasa máxima convencional para que, sé que suena un poco contraintuitivo, pero para evitar que los segmentos más empobrecidos no tengan restricción al mercado del crédito y así fomentar un poco el dinamismo de la economía. Entonces podríamos ajustar o tener un tema de tasa máxima un poco flexible.
De acuerdo. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo.
Saludos, Carlos, Cristian, también.
Bien, está todo el tema ahí de la Polar de nuevo arriba de
la mesa. Bueno, la Polar a 210 pesos en este minuto, cayendo un 3,98% con un volumen transado de 16.247.000 pesos. También se está transando Falabella, es de las acciones más transadas, con 150 millones de pesos, levemente a la baja, 4.200 pesos. Falabella con una caída de 0,28%.
Oye, una cosa se me había olvidado decirte, en pentamarkets.com puedes transar el euro al precio más barato del mercado.
Al spread.
O de lo más barato, al spread más barato del mercado.
Claro.
Porque no te cobran comisión, ¿entiendes?
No hay comisión y es 1,5 pips, que sí. Un montón de gente no entiende, pero los expertos entienden lo que es 1,5 pips y entienden que es...
Bueno, la otra vez hicimos la comparación con otra casa.
¿Con el licenciado?
Con el de otro trade similar, y era realmente, ¿cuánto porcentaje era más respecto
era a como, un modelo tradicional? No, respecto a un modelo tradicional es como 20 veces más 20 barato.
20 veces más barato.
Haciendo imagínate. El cálculo así de...
Así es, pentamarkets.com.
De cabeza, 10 veces más barato. 4,90,5 el dólar. Dentro de las mayores alzas en este minuto está Invermar con 0,75%, Sigdo Coppers subiendo también un 0,55%, y pasa a la punta de las mayores alzas acá Pilmaiken, que está subiendo un 2,17%. Pilmaiken, que es una mini... Esa no la conozco en realidad.
No, mira tú.
No la ubico tanto. Y Schwager se sigue transando, ¿no?
Schwager.
Si ya me la decía así, no sé ni escribirla. ¿Cómo
se escribe? SCHWAGR.
SCH. Sí. No la tengo acá en el...
Yo no sé ni siquiera si ya se transa. No, yo creo que sí, pero la verdad que yo nunca la he seguido.
SCHW.
Exactamente.
Ahí no me aparecen las sugerencias.
¿No te aparecen las sugerencias?
Sí, no me aparece, así que raro.
Ya, perfecto. Oye, bueno, son las 9 de la mañana con 47 minutos. Nos vamos con Jumping Jack Flash de Rolling Stone.
Esa es muy buena.
Muy buena
canción. ¿Ah? ¿Tú la conocí?
Sí.
¿Sí? ¿Seguro?
100%. Está sonando ya, me imagino. Si no la conocía, ya la conozco. Muy bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos reencontramos a eso de las 2 de la tarde, si Dios quiere. Buenos días.
Buenos días.